Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Damos un gran saludo a toda la audiencia de Formas y Tendencias. Hoy pues es un día muy especial porque el programa sale de la cabina de radio, de donde nos encontramos todo el tiempo hablando con maestros, con estudiantes, con expertos que tienen que ver con el diseño. Hoy nos vinimos a hablar con una maestra experta porque estamos en el marco del sexto encuentro RAD de investigación formativa, que reúne varias universidades que hacen diferentes tipos de actividades que tienen que ver con formación, con talleres, con semilleros, que hablan específicamente de investigación. De esta manera tenemos la oportunidad de hablar con muchas personas que han hecho diferentes trabajos de investigación y podemos explorar qué se está haciendo en otras instituciones. Este encuentro lo realizan 4 universidades en las que están la Fundación del Área Andina, la Universidad Antonio Nariño, el Politécnico Gran Colombiano y nosotros como la Uniminuto también estamos en el comité organizador. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.edu.co y escucharnos por los 14:30 en AM y seguir nuestra transmisión en vivo por YouTube. También búscanos como Formas y Tendencias para que puedan seguirnos en todo lo que estemos publicando. Y de esta manera comenzamos Formas y Tendencias porque la radio, la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
En un mundo donde nosotros estamos en constante cambio y tenemos diferentes tipos de necesidades y expectativas, el ritmo acelerado de la comunicación, del proceso de comunicación y de la investigación permite que nosotros tengamos diferentes tipos de herramientas que nos ayuden a hacer descubrimiento y creación de esta información y este conocimiento que sea relevante y que tenga un impacto positivo para la sociedad. Más allá de la estética y la funcionalidad, la investigación en el diseño nos permite llegar a comprender diferentes tipos de contextos, diferentes tipos de problemáticas y de comportamientos humanos. A través de estas metodologías nosotros podemos utilizar, digamos, ser más rigurosos en lo que estemos haciendo, recopilar información que sea valiosa, analizar datos, identificar patrones y específicamente necesidades que tenga la sociedad. El investigar en diseño nos permite también enriquecer este proceso creativo y también permite validar esas ideas y tener un buen impacto en la sociedad y asegurar soluciones que realmente sean útiles, que sean usables, que sean sostenibles. Y así pues vamos a hablar en esta emisión en Formas y Tendencias de la importancia que tiene la investigación en diseño.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Mexicana, catedrática de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM desde 1979. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 2. Cuenta en su formación con licenciaturas en Diseño Gráfico, Filosofía y Psicología. Maestrías en Comunicación y Diseño Gráfico y Neuropsicología. Doctorados en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Filosofía de la UNAM. Docencia en Artes y Diseño de la UNAM. Y doctorado honoris causa en Filosofía Educativa por el Consejo Iberoamericano de Uruguay. 22 diplomados y 91 cursos especializados, autora de 45 libros originales, colaboradora en 62 libros y escritora de 154 artículos internacionales y manuales didácticos. Hoy en Formas y Tendencias le damos la bienvenida a la doctora Luz del Carmen Alicia Vilchis. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad es un placer que hayas aceptado estar con nosotros hoy a hablar de esta experiencia porque tú eres una persona, una maestra, una doctora en todo el sentido de la palabra que nos puede dar una luz grandísima de la importancia que es investigar en diseño. Maestra, muchas gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, un privilegio estar aquí en Bogotá, participar de toda esta jornada académica con diversas actividades y pues contribuir con un granito de arena al conocimiento, a la promoción de la investigación, a la motivación de los estudiantes y a todo lo que sea posible para que el diseño siga siendo punta de lanza como disciplina que configura mensajes, objetos y espacios que le significan ser una de las profesiones más importantes en el mundo.
Sí. Maestra, digamos que hablando de esa trayectoria, yo ahorita en la presentación hablaba un poco de la trayectoria, pero me quedé corto, porque es muchísima información y la trayectoria que tiene. Pero, ¿qué le llamó la atención de la investigación? ¿Qué le llamó ¿qué le llamó la atención de empezar a trabajar en diseño y así mismo empezar a investigar?
Durante la trayectoria de mi carrera, de la licenciatura en diseño gráfico, que esa es mi vocación es el diseño, todo lo demás que he estudiado siempre lo he enfocado y lo he regresado hacia el diseño. Tuvimos una asignatura que se llamaba Metodología del Diseño.
Sí.
Y fue impartida por arquitectos y diseñadores industriales. Y todo mi grupo se dio cuenta que eso no nos apoyaba para resolver el proceso proyectual en diseño gráfico.
Sí.
Porque nos llevaba por derroteros que correspondían a los espacios y a los objetos, pero no a los mensajes.
Sí.
Y bueno, hicimos una pequeña rebelión en la escuela para que nos cambiaran de profesor, en lo que no pudo ser en virtud de que ya se había iniciado el semestre. Entonces solicitamos, con mucho respeto, que la dirección nos permitiera autogestionar nuestro aprendizaje, que era algo inédito.
Sí.
Y lo hicieron. Entonces, a mí el grupo me nombró supervisora y teníamos tres sinodales, tres profesores de la escuela eran sinodales, que iban evaluando el progreso de nuestro conocimiento. Entonces yo empecé a investigar de qué textos había, qué autores, y el despliegue que hicimos de personajes y de diseñadores que habían escrito sobre diseño, de procesos proyectuales, de las propuestas que hacían, nos hizo tener un profundo conocimiento de la metodología del diseño. Después todo esto lo expusimos ante el sínodo y así nos evaluaron. Pero eso dejó en mí una semilla muy importante de que el conocimiento era un bien preciado y era un valor agregado a mi quehacer como diseñadora, porque yo ahí empecé a cuestionar mi quehacer como diseñadora. Es decir, qué tanto yo retroalimentaba el proceso proyectual con conocimiento o qué tanto simplemente iba hacia el proyecto y le daba solución. Y eso ha sido durante toda mi vida un ir y venir entre el diseñar, lo diseñado, ser diseñadora, pero aparte ser investigadora del diseño. Entonces todo esto ha hecho un círculo muy importante en mi vida. Yo aparte pues soy docente, acabo de cumplir 45 años como docente y es una riqueza que se alimenta y se retroalimenta constantemente. Yo nunca he dejado de diseñar porque estoy convencida de que si yo no entiendo los procesos proyectuales, las nuevas tecnologías, lo que viene con nosotros, no voy a entender qué puedo investigar, qué cosa es importante. Yo soy muy provocadora con mis libros. Entonces, me dirijo hacia lo que veo que significan asuntos trascendentes para la docencia, para la enseñanza, para la investigación, para el aprendizaje. Sí. y para la profesionalización del diseño. Sí. Es un paquete completo.
Y ahí, digamos que ahorita la maestra nombraba algo importante, digamos que más allá de buscar la solución, digamos que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? El investigar, el ver a quién se va a dirigir, el tema de todo el contexto estético, pero también entender que desde el diseño nosotros comunicamos. Entonces, ¿cómo generar esa? Y ahorita vamos a hablar de eso, que es una frase, una palabra que me quedó de una charla que escuchamos hace poquito de la maestra, esa triada de la comunicación, el diseño y la solución que se le da. ¿Cómo mostrar esa importancia de que no solamente desde el diseño tenemos que buscar solución y algo estéticamente adecuado?
Desde el conocimiento, y justo en la charla del día de ayer, yo les explicaba, desde el conocimiento podemos tener dos niveles. Uno es el entendimiento, que es el ejercicio de la inteligencia, que nos permite desarrollar un proceso conceptual, entender una necesidad, transformarla en problema, y desde los factores importantes del diseño, decidir el medio propicio para poder llegar a una solución y ofrecer al receptor lo diseñado como respuesta. No obstante, está un nivel diferente, que es la comprensión, la comprensión del proceso de diseño, del diseño mismo y del diseñador como ente social, como ser social con una responsabilidad, con un trasfondo ético, con una necesidad de tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestra actualidad, como es, por ejemplo, la sostenibilidad, el buscar una mejor realidad para las personas y el entender incluso qué diseños podemos y debemos hacer y qué diseños no. Desde esta comprensión de lo que somos y lo que podemos hacer como diseñadores, porque tampoco vamos a resolverle los problemas al universo, pero sí tenemos derroteros desde los cuales podemos decir esto es una comunicación eficiente, viable, que responde a las necesidades de un grupo, de un sector de la sociedad y que realmente resuelve. De lo contrario, pues podemos caer en algún momento en prácticas que pueden ser muy, muy vacías, muy superficiales, y las cuales realmente no llegamos a conceptualizar y que no aportan al contexto del diseño. Entonces, la comprensión es importante, es toda una formación sólida y que es finalmente lo que hace un profesionista.
Sí.
¿No? Ayer comentaba aquellas famosas frases de maestro Félix Beltrán, quien decía, hacer el diseño lo hace cualquiera.
Sí.
El de la esquina nos ofrece diseño. Tiene una computadora, nos ofrece un logotipo y lo hace. Y malo, bueno, regular, empieza a circular.
Sí.
Concebir el diseño no lo hace cualquiera, lo hace alguien preparado con esa fortaleza que da el conocimiento.
El criterio.
Y el criterio, claro, por supuesto. Por supuesto, porque tiene un universo de ideas enriquecido por las diferentes vertientes de comprensión del diseño que le permiten deslindar muchos factores que son transversalidades de lo diseñado.
Sí.
Y que si las soslayamos, pues simplemente lanzamos mensajes, objetos y espacios por hacer.
Sí.
Y eso, cuando volteamos a ver los resultados en un mundo en el que hay un alto porcentaje caótico en estos momentos, pues nos damos cuenta de cuántas responsabilidades competen a los diseñadores.
Sí, es muchísima la responsabilidad. Han habido muchos errores que se han presentado por el tema del diseño, ¿no? Maestra, estábamos hablando y volvemos al tema de la investigación, ya entrando al ejercicio profesional que desarrolla la maestra. ¿Cuál es esa metodología? Porque hay una metodología que usted utiliza hace mucho tiempo, que usted desarrolló. ¿Cómo llegó a ese punto y en qué se basa? Porque digamos que esa metodología es como un derrotero, un ejemplo que pueden tomar muchos diseñadores o muchas personas que estamos metidas en el diseño y que soluciona muchas barreras que se nos presentan en la investigación. Háblanos un poquito de esa metodología.
Este modelo, este método que con el que yo trabajo con mis estudiantes, con mis grupos de investigación, en las redes de investigación, en la revista que co-coordino en Argentina y en mis propios textos, porque la trabajo en mis propios textos, surge de entender primero que el método científico no es para nosotros, no somos científicos, no somos ciencia.
Sí.
Aunque en muchos lugares han buscado, igual que muchas de las humanidades y las ciencias sociales, han buscado cientificar sus profesiones, el diseño, aunque ha tratado, no lo es. Uh-huh. Aunque tenga factores tecnológicos importantes, aunque pueda uno hacer estadística, en el fondo no hay ciencia.
Sí.
No demostramos nada, no verificamos y además tenemos factores muy importantes, que son la objetividad por un lado, pero también por el otro lado la subjetividad.
Sí.
Y la intersubjetividad, porque cuando nosotros llegamos a los receptores o usuarios, no solo se fijan en la función, hay un mundo de sentido creado por lo que vestimos, por lo que hacemos, por lo que leemos, por todas las imágenes a las que accedemos. Entonces, esto a mí me hizo percatarme, sobre todo en mis clases de metodología de la investigación, que había algo que no daba resultados. Uh-huh. Para que mis alumnos obtuvieran sus titulaciones. En ese tiempo todavía de licenciatura, de maestría, ya después se incorporó el doctorado. Y yo estuve trabajando mucho tiempo en analizar cómo se daba el conocimiento. Desde mi formación filosófica, me fui hacia la metodología básica y general de la filosofía a entender los métodos que son el sustento, de todas las metodologías. Y ahí fue cuando me di cuenta que en realidad nosotros, por estas antinomias de lo objetivo y lo subjetivo, somos dialécticos. Uh-huh. Nuestra naturaleza es dialéctica. Entonces me fui al origen de la dialéctica que concibe a las ideas, que es la de Hegel, y de ahí empecé yo a retomar la tríada más importante, que es la de concebir las ideas para después conceptualizarlas y posteriormente uh-huh. materializarlas. Y esto fui haciendo ensayo y error hasta que pude hacer un piloto con dos grupos en dos universidades, en donde logré que todos los estudiantes se graduaran utilizando el modelo.
Uh-huh.
Y de ahí ya el modelo así fue el basamento, tanto para investigar con otras personas como para trabajar con mis estudiantes.
Uh-huh.
Y a la fecha, lo que se ha hecho es, por ejemplo, en procesos proyectuales, pues incorporamos algunos factores de la hermenéutica, porque sí. Hay una interpretación, no podemos soslayar la transversalidad. Entonces está el modelo dialéctico, pero tiene sus transversalidades. Creo que las dos fundamentales son la semiótica y la hermenéutica, porque trabajamos con procesos proyectuales en los que hay sintaxis, semántica y pragmática, por un lado, y por otro lado hay por lo menos tres momentos fundamentales de interpretación. Unos que lleva a cabo el diseñador, que interpreta la necesidad, que interpreta el mensaje. Hay otro en el que se interpreta el medio a través del mismo diseñador, y por último la interpretación que hace el receptor.
Sí.
Entonces ahí tenemos estas etapas, y trabajamos mucho con la espiral hermenéutica, es decir, no es lineal, es una dinámica constante de regreso, y de retorno a elementos anteriores para poder retroalimentar lo que se está haciendo en el proceso proyectual. Y son momentos de semiosis en los que vamos creando significados hasta darle un sentido al resultado final. Y claro, ya una vez que se hizo esto, yo le fui dando forma, ahí sí ya lo sistematicé y escribí un libro que es con el que trabajo con los estudiantes.
Sí.
Se los regalo para que podamos entender todos una base común. Y con base en eso, pues desarrollamos las investigaciones. Y entonces, para mí es una gran satisfacción cuando veo que el estudiante dice, ¡ah! Esto es lo que necesitaba. Uh-huh. Es decir, yo estaba yéndome por muchísimos caminos y estaba haciendo una investigación muy compleja. Y yo les digo, es que el pensamiento complejo no es un pensamiento intrincado, es un pensamiento simple, uh-huh, sencillo, que no es lo fácil. Sí, lo más fácil es saturar.
Sí.
Entonces, pues trabajamos con eso, ¿no? Les digo, a ver, no es lo fácil,
sí,
es lo sencillo, es lo simple, y la simplicidad siempre implica que nuestro cerebro abandone ideas.
Formas y tendencias.
Ahí digamos que me surge una pregunta, y es ese con, digamos, acá en Colombia particularmente, digamos que hubo hasta cierto momento una dualidad o una discusión entre si se investigaban diseños, si no se investigaban diseños, qué se investigaban, no sé qué. Y las universidades empezamos a investigar en diseño. Eso que que plantea la maestra en este momento, de cómo esa satisfacción de los estudiantes, cómo generar ese interés a los estudiantes que hasta ahora están empezando a investigar, porque digamos que los estudiantes de diseño o de carreras que sean afines dicen, bueno, yo quiero manejar un programa, yo quiero hacer una pieza gráfica, yo quiero hacer una página web, pero ¿para qué investigar? ¿Cómo motivarlos a que vean esa importancia y que le cojan, más que vean la importancia, que le cojan amor a la investigación?
Uh-huh. Bien, en el caso de los estudiantes con los que yo trabajo, están inscritos en un posgrado.
Sí.
Es decir, por múltiples razones, eligen tener otro nivel académico. Entonces, yo les digo, a ver, para cerrar un ciclo, es que tienes que hacer una tesis.
Sí.
Entonces, hay que hacer el protocolo de la tesis y hay que hacer la investigación de la tesis. Para realizar una tesis hay que partir de un protocolo.
Sí.
Generalmente ellos ya lo llevan porque al inscribirse se los pidieron. Sí. Yo lo reviso y les hago comentarios. Uh-huh. Entonces les digo, a ver, con esto no vas a terminar un trabajo de investigación. Esto es muy amplio, esto es enciclopédico. Y siempre les explico así con mucho detalle cuáles son los asuntos, cómo los podemos resolver. Y yo les hago una propuesta que siempre les digo, este es desde mi interpretación, este es mi punto de vista, no el de ustedes.
Sí.
Y yo les presento un esquema con lo que es objeto de estudio y lo que podrían ser sus conceptos básicos. Sí. Cuando ellos ven eso, obviamente se los pongo en comparación con lo que ellos me entregaron. Que les digo, mira, aquí está tu objeto de estudio, pero aquí lo estás haciendo o tratando de hacer compatible con 40 conceptos.
Uh-huh.
Acá es tu objeto de estudio y solo hay dos conceptos con los que vas a confrontar. Uh-huh. Entonces, cuando ellos lo ven, y lo ven así de manera gráfica, ven la evidencia, se percatan de que ellos mismos se están poniendo trabas para poder realizarlo.
Sí.
Entonces yo le digo, esta es mi interpretación, ahora es la tuya.
Uh-huh.
Y entonces empiezan a trabajar toda una investigación preliminar. Llega un momento en el que trabajamos, porque solo trabajan con palabras.
Uh-huh.
Llega un momento en que esas palabras las llevamos al mundo de los enunciados. Y entonces tienen que hacer enunciados y de esos enunciados emana un esquema.
Uh-huh.
Cuando entienden eso, creo que es el momento más importante de su investigación.
Uh-huh.
Ahí es cuando dicen, ya entendí, ya entendí. Entonces los capítulos surgen de esto, sí.
Okay.
Pero como no vas a decir todo de todo, no vas a decir todo de la escultura, o no vas a decir todo sobre el juego, no vas a decir todo, a ver, ¿qué quieres decir sobre el juego? Y entonces ellos tienen que redactar un enunciado. Hay las reglas, sí. Como por ejemplo nunca usar verbos.
Sí.
Pero dejan, les digo, a ver, ¿a qué te comprometes? Comprométete con tu lector. Y dicen, no, yo nada más quiero generalidades. Ponle generalidades sobre la idea del juego.
Sí.
Y entonces, claro, eso reduce y acota, nos crea barreras. Y cuando ellos lo entienden, al siguiente semestre, les digo, este semestre vamos a redactar un capítulo de la tesis. Uh-huh. Y lo hacen, es decir, cierran su corpus de investigación, buscan todas sus fuentes y empiezan. Y ya es, como les digo, esto es como un caballo de hacienda, ¿no? Digo, ya van solos.
Sí. Ya van y ahí, solos. Ahí, digamos que en esa primera parte donde tú dices que tú les entregas un esquema de investigación, ¿cómo hacer para que ellos no se sesguen y se vayan por lo que tú le propones, sino que ya hay una propuesta propia?
Porque yo no les entrego un esquema.
Ok.
Yo lo que hago es esquematizar, es decir, tengo una un gráfico.
Ok.
Que son círculos abiertos. Uh-huh. Entonces yo les digo, a ver, este es tu objeto de estudio, pero nada más es una palabra.
Ah, ok.
¿Sí? Tu objeto de estudio es escultura.
Ok. Para que ellos desglosen.
Claro. Tu otro concepto básico con el que vas a confrontar la escultura es el juego. Y tu tercer concepto básico es espacio. Uh-huh. Ese es, por ejemplo, el más reciente que vi con un alumno. Y luego tienes un objeto circunstancial en el que tú quieres hacer una obra personal que sea una escultura.
Sí.
Y que tenga esos dos factores abordados.
Okay.
Y empiezo a trabajar con ellos en una reflexión. Digo, a ver, ¿qué te interesa? ¿La escultura en el espacio o el espacio escultórico?
Okay.
Son dos cosas diferentes. ¿Quieres trabajar la escultura lúdica o la escultura en espacio lúdico? Son dos cosas diferentes. Sí. Y entonces empiezan a ver y dice, uy, ¿cuántas posibilidades hay solo con tres palabras? Le digo, claro. Y cada una que yo te estoy diciendo sería una tesis.
Sí.
Y entonces ahí es donde empiezan a decantar y dicen, a ver, ya lo anoté, ahora voy a reflexionarlo y lo voy a desarrollar como esquema. Le digo, es que esa es tu tarea. Yo no te la puedo resolver porque eso es tu asunto. Si yo te lo hago, entonces es mi esquema.
Sí.
Porque yo te lo deslindo, ¿no? Pero como les digo, yo les invento ahorita un esquema. ¿Cuántos quieren? Pero esas serían mis deducciones.
Tu propuesta.
Entonces, son ustedes. Partimos de palabras. Todos parten de palabras. Con tres palabras se construye un proyecto de tesis.
Uh-huh.
Solo con tres palabras. Y hay un objeto circunstancial que siempre puede ser la obra personal o el análisis de una obra ya realizada o experimentales. Ellos ya deciden, como les digo, es circunstancial porque lo podrías cambiar. Tú puedes decir, es que yo quiero analizar la escultura lúdica del Gulliver de Valencia. Uh-huh. Pero si tú no tienes los recursos para ir a Valencia a analizar el Gulliver de Valencia, no es viable. Entonces vas a tener que regresarte y decir, a ver, no, hay otra escultura lúdica en Perú, por ejemplo, ¿no? Y te es más cercano y ahí sí puedes ir. Entonces... Uh-huh. Igual te regresas y dices, ya cambié los procesos circunstanciales, uh-huh, porque ya lo cambié. Y si lo cambias, lo de acá arriba no cambia.
Okay.
Sigue siendo escultura, juego y espacio.
Uh-huh.
Ahora, nunca puede uno decir todo de algo, mucho menos todo de todo.
Okay.
¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, elige qué de la escultura quieres abordar.
Sí.
Elige qué del juego. Y elige qué del espacio. Puedes fusionar, puedes hacer mezcla.
Sí.
Por eso yo le ponía el ejemplo, ¿no? Puedes decir espacio escultórico. Okay. Y entonces te interesa solo el espacio de la escultura. no te hace involucrar, aunque describas tus técnicas, no te interesa abordar las técnicas de la escultura sí. como algo puntual. Que tengo otra estudiante actualmente que también está trabajando con escultura, pero ella sí está muy acotada, escultura en piedra.
Okay. Se lo cierra.
Entonces, sí, ella ya está absolutamente convencida y de hecho ella trabaja así, escultura en piedra.
Okay.
Y entonces, claro, ella está trabajando con expresividad, nada más.
Okay.
Porque tampoco tiene uno bien por qué ser 2, 3, 4 conceptos, no, con uno.
Sí.
Con uno. Yo hice una tesis doctoral de filosofía. Mi objeto de estudio fue el diseño, en específico el diseño gráfico.
Sí.
Y mi concepto base fue diálogo.
Okay.
Entonces el título de mi tesis fue Relaciones dialógicas en el diseño gráfico, punto.
Uh-huh.
Y mi directora de tesis, originalmente tenía una directora de tesis que me dijo, es que yo solo sé sobre Gadamer, y me había forzado a estudiar a Gadamer. Y entonces yo trataba de enfocar y ver cómo tomaba y jalaba hilos de Gadamer. En algún momento escribí yo 2 capítulos y ella me dijo, es que yo no entiendo de diseño. Dice, ¿por qué no buscas otra dirección de tesis? Porque yo no entiendo de diseño. Entonces busqué otra directora. Cuando ella vio el asunto, dijo, ¿y por qué Gadamer? Dije, bueno, porque la anterior directora dijo que ella solo sabía de Gadamer.
Uh-huh.
Entonces tomó un plumón rojo, lo tachó, que ahí también hay un aprendizaje, ¿no?
Sí.
O sea, yo he hecho 8 tesis. Entonces, yo tengo toda la experiencia de padecer o disfrutar un director de tesis.
Sí.
Ella tacha a Gadamer y me dice, a ver, ¿cuál es tu objeto de estudio? Y entonces ahí lo vimos, yo le había dicho diseño, me dijo, no, sé más específica, le dije diseño gráfico.
Ok.
Entonces me dijo, ahí ya lo tienes.
Lo cerraste más.
Ahí está, el diálogo y el diseño gráfico.
Uh-huh.
Ve con todo ese material que has investigado y haz la propuesta de esquema. Regresé como en un mes aproximadamente, le dije, a ver, ¿es esto? Y me dijo, empieza a redactar.
Ok.
Entonces... cómo hay, dijéramos, cuestiones con las que se da apertura para que fluya la investigación.
Sí.
Y cómo hay otras en las que uno dice, pues aquí estoy atorado, y entonces sufre uno la investigación. Y claro, de ahí dice uno, ya no quiero volver a investigar.
Sí.
Hasta ahí quedé. Incluso muchos abandonan los posgrados antes de graduarse, porque traen la losa de una tesis no resuelta
uh-huh.
y que no ven manera de resolverla.
Uh-huh.
Y bueno, ahí pues uno no puede dirigir todas las
sí.
tesis. Yo trato de ayudarlos, aunque yo no sea su directora, yo soy su profesora, incluso les invito, les digo, puedes venir el siguiente semestre y vienes de oyente.
Uh-huh.
Yo no necesito que estés inscrito. Ya te conozco, conozco el tema, te puedo asesorar, te puedo apoyar. Entonces, hay profesores que incluso los mandan, ¿no? Ve allá y toma, que te encaucen, tómalo, ¿no? Pero ya después he aplicado esto en mi grupo de investigación
sí.
y en diferentes escenarios. Y pues esto ha redituado para mí una productividad que... Todo el mundo me dice, pero ¿cómo le haces? Pues es que yo no me complico la existencia. Es decir, ustedes se meten en unos líos que yo no entiendo, pero bueno, yo les explico cómo podría ser más fácil, cómo puede fluir la
sí.
investigación, pero no puedo tomar decisiones por los demás.
Sí.
Soy coordinadora de un grupo de investigación y ellos desde el principio aceptaron la manera, ¿no? Que era, a ver, nuestro objeto es el diseño, punto.
Uh-huh.
Ahora, vamos a buscar un solo concepto con que trabajar durante un año.
Ok.
Y entonces, yo generalmente tengo una lista así de posibles conceptos importantes y... De repente dicen, a ver, vamos a votar percepción. Ah, perfecto, percepción. Vamos a trabajar un año con percepción en el diseño. y así llevamos 5 libros.
Formas y tendencias.
Eso, digamos que hacia ahí iba a preguntar algo, maestra, y es cuando uno selecciona el tema, el objeto de estudio, ¿qué sería más importante? ¿Seleccionar un objeto de estudio que me interese a mí, es decir, que yo tenga como la curiosidad de indagar sobre ese tema, o la importancia que tenga hacia la sociedad, o sea, que le aporte a la sociedad y que solucione algún problema, o si habría un tercero más importante que esos dos?
No, curiosamente en la investigación el objeto de estudio debe partir del gusto.
Ok.
Es lo más subjetivo en términos conceptuales. Claro que después esa idea que es objeto de estudio se va a conceptualizar. Y empieza uno a ver si es viable, porque a veces uno puede tener gusto por algo. Por ejemplo, tuve un alumno que quería investigar sobre los incunables. Entonces yo le dije, me gusta mucho tu tema, pero ve la viabilidad.
Sí.
La viabilidad es esencial. Por mil cosas, yo les doy todos los factores de viabilidad. Empieza por quién te va a prestar un incunable.
Sí.
¿A dónde lo vas a poder revisar, ver, analizar? Entonces, claro, se dio cuenta de eso y dijo, no. Entonces volteó a las colecciones de la academia, de la Academia San Carlos, que es el lugar en el que yo trabajo, y empezó a revisar. Después me dijo, a ver, no, me voy a ir a las colecciones de la academia, o sea, libros que están ahí mismo en la academia, que no son obviamente incunables, aunque son libros muy antiguos. Dice, y solo voy a revisar el diseño de capitulares.
Ok.
Ajá. Entonces ya estamos hablando de algo que es viable, que es cercano, que tiene un contexto. Y yo siempre les digo, a ver, ¿para qué quieres conocer todos los murales de Diego Rivera? Si conoces bien uno, vas a saber analizar cualquier mural.
Sí.
Entonces, claro, cuando se dan cuenta del universo muralístico de Diego Rivera, regresan, y ahí sí recuerdo una alumna colombiana que revisó, fue a los museos, regresó y me dijo, no, me voy sobre el sueño dominical. Es decir, solo un mural. Dije, perfecto. Okay. Perfecto. Le digo, ese es el asunto. Que más vale conocer bien uno que tratar de abarcar cosas que no están en ti.
Maestra, ahorita en la presentación hablábamos que tú, a partir de toda esta experiencia, escribiste más de 45 libros. ¿Sobre qué hablas en tus libros? ¿Qué encontramos en tus libros? Además que me interesa el que nombrabas ahorita, que tenía que ver con esa triada que tú construiste en la metodología, pero aparte de ese, ¿qué te inspira o sobre qué escribes tú?
Bien, mi formación es transdisciplinaria, sí, definitivamente. Entonces, por un lado, y por otro lado, me gusta ser muy provocadora con lo que escribo, sobre todo con mis libros. Mi primer libro fue Metodología del Diseño, que es un libro que para mí es entrañable porque tiene 4 ediciones de 1000 ejemplares y muchísimas reimpresiones que actualmente ha estado haciendo la editorial a la que le dejé la 4ª edición. Ya tendré tiempo, voy a hacer una 5ª y no se las voy a dejar a ellos, voy a tratar de trasladarla a otro lado.
Sí.
Porque ya sacaron bastante jugo de esta y porque además yo voy cambiando.
Sí.
De ahí hice otro libro que también tiene 4 ediciones que se llama Diseño Universo del Conocimiento, que incluso en algún momento me propusieron y yo acepté que lo pusieran como conocimiento abierto. Entonces está en la Universidad de Sonora, se puede descargar el libro completo, que es Diseño Universo del Conocimiento. Y cuando ya contaba yo con la formación filosófica, con la formación en estas grandes subdisciplinas de la filosofía, empecé a trabajar diferentes cuestiones. Entonces, por ejemplo, tengo un libro que fue la primera historia del diseño en México. Es un gran libro. Ese se hizo para el aniversario del centenario de la independencia y el bicentenario de la, bicentenario de la independencia y centenario de la Revolución Mexicana. Se transformó de ser un proyecto de cero a ser el proyecto editorial del bicentenario. Fue un libro que se agotó de manera insospechada, es impresionante, quedan las reimpresiones en blanco y negro porque las de color se agotaron, y pues fue un libro que creó un parteaguas. De ahí mucha gente empezó a investigar historias del diseño locales, que por ejemplo para mí ese es como mi objetivo.
Sí.
¿No? O sea, ahí tienes una historia del diseño, ve toda la riqueza, ve todo lo que podrías hacer localmente, y lo empezaron a hacer. Y eso para mí es una satisfacción, creo que es ese legado que trasciende. Y no tienen por qué mencionarme ni nada por el estilo, simplemente yo lancé ese petardo, ¿no? Y he escrito, bueno, de ética del diseño, de semiótica, de hermenéutica, de los paradigmas de la enseñanza del diseño, del modelo, mi modelo Time, que es el modelo para investigar. Tengo una serie de cuadernos que les puse en narrativas gráficas. Entonces, el primer libro es sobre propaganda, perdón, viñetas políticas. Uh-huh. El segundo libro es sobre el retrato hablado en la imagen criminológica. Sí. El tercero es sobre el claroscuro en la imagen radiológica. Okay. O sea, es que yo veo nichos en los que digo, aquí estamos nosotros, aquí está la imagen, aquí están cosas que es importante saber. Entonces, el tercero, el cuarto es, gracias a algo que me heredó uno de mis tíos, es sobre la caligrafía pura, okay, la caligrafía originaria, y el ejemplo es el testamento de mi bisabuelo,
okay,
que está escrito en caligrafía pura.
Sí.
Entonces va a ser, el testamento del bisabuelo va a estar allí.
Buenísimo.
Y obviamente pues yo hablo de por qué se llama caligrafía pura, por qué originalmente se escribía en caligrafía y todas las implicaciones que tenía aprender a escribir en caligrafía.
Okay.
Entonces son pequeños, son de 80 cuartillas, okay, más o menos, 80 páginas. Tienen un número de ilustraciones. También escribí otro libro sobre propaganda política. Tengo antologías. Tengo textos sobre estética, no, porque eso nunca me ha gustado mucho. Tengo a partir de los estudios de psicología, estudié y he seguido estudiando neurociencias.
Uh-huh.
Entonces escribí un libro sobre claves del neurodiseño orientadas a la praxis. Ese es de mis libros más recientes. Y bueno, así voy abordando temas que son muy generales. Yo nunca me he querido casar. Conozco gente que ha investigado el aire toda su vida. Toda la vida. Si conozco un chico que es físico y toda la vida ha investigado el aire. Y yo cuando lo pienso, yo no me concibo investigando así.
Solamente,
¿no? sobre un tema, sobre un elemento. Porque me muevo mucho en el mundo epistemológico. Ahorita, por ejemplo, estoy experimentando la inteligencia artificial y me estoy dando cuenta de muchas cosas. Uh-huh. que son praxis, pero que también son... ¿Cómo me concibo yo en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo se pueden concebir los diseñadores en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos ganarle la partida a la inteligencia artificial para que quienes repliquen y hagan iteraciones todo el tiempo no nos lleven, no nos ganen esta partida?
Sí.
¿No? Que es como lo que comentaba, ¿no? De los que hacen diseño en cualquier lado porque tienen computadoras. Que no nos gane cualquiera que tenga una aplicación,
sí,
de inteligencia artificial. ¿Cuál es nuestra diferencia? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Entonces lo estoy trabajando para entenderlo. para entender hasta dónde llega la inteligencia artificial. Y lo estoy trabajando con textos, también lo estoy trabajando con imágenes, lo estoy trabajando con videos, porque quiero entender este mundo, ¿no? Claro que en estos desarrollos yo de repente digo, esta sí me gusta como para que sea mi portada de... Pero que lo más importante para mí es cómo podemos hacer para que esto sea del diseñador, algo que se platicó ayer, que se tenga la propiedad intelectual y que tenga unos derechos de autoría sobre eso, que uno pueda registrarlo y decir, esto es mío.
Formas y tendencias.
Maestra, muy interesante toda esta información, esta experiencia que nos trae, muy inspirador. Digamos que lo que hablábamos en algún momento de esos bloqueos o esas trabas que le decimos acá que se nos pueden llegar a presentar tanto a estudiantes como a docentes, creo que con esta metodología y con esta experiencia se pueden aclarar. Entonces, pues lastimosamente se acaba el tiempo, pero digamos que hay muchísima información de dónde más podemos, ya ahorita nos dijo que podíamos conseguir los libros en Amazon, dónde más podemos conseguir información, alguna página, algún correo donde podamos tener información sobre la maestra y sobre los libros que tiene publicados.
Yo tengo una página con mi nombre, entonces buscan mi nombre y hay una página web.
Ahí se pueden descargar.
Y ahí viene trayectoria. No se logró ubicar la descarga de los libros. Yo he ido subiendo algunos de los libros a academia.edu y a la página de research.com. Y de ahí, bueno, van descargando artículos, libros. Está mi correo. Mi correo es linusbiel@gmail.com. En ocasiones, pues hay libros que no se pueden conseguir o que no se pueden enviar a otros lugares porque me sale más caro. Por ejemplo, el de historia del diseño es muy pesado. Pesa 2 kilos. Y eso, en términos de enviarlo incluso por correo, sale caro. Entonces, los otros sí son pequeños, son más ligeros y es mucho más sencillo, ¿no? Hay otros que les digo, lo puedes comprar en Amazon, lo consigues en Amazon. Si a mí me escriben y yo los tengo disponibles, pues van, ¿no?
Perfecto.
En la editorial también se podían conseguir, pero ahorita están con algunos problemas de reubicación legal de los responsables de la editorial, entonces en este momento no están comercializando. En el momento en que comercialicen, pues qué mejor que también haríamos circular los datos de la editorial.
Perfecto. Pues maestra, muchísimas gracias. Sabemos que tiene una agenda súper apretada por estos días en este evento del que hablábamos y pues que es tan interesante para todos los investigadores. De nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Formas y Tendencias. Esperamos tenerla de nuevo aquí en Colombia. La próxima vez que venga nos la llevamos para el estudio a hacer una segunda parte de la entrevista. Muchísimas gracias y bienvenida a las próximas veces que venga para próximas charlas o próximas actividades. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes. Para mí estas son oportunidades y es un privilegio enorme porque, o sea, mi red se amplía, no solo mi red a nivel de investigación, a nivel de docencia, sino también a nivel humano, y para mí eso es muy importante porque me puedo percatar de qué tanta vigencia tiene lo que yo hago. O me doy cuenta de que, a ver, te falta, ¿no? Ve por más porque esto, ahí todavía están, hay más demanda de qué, ¿no? Entonces eso me permite confrontar mucho el conocimiento y de verdad yo lo agradezco profundamente.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana.